Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
8:09, Epigmenio.
Buenos días, Ciro.
Buen 2000,
buen día. Buen día, Manuel. Buenos días
buen
2024, a todas y a todos.
Que sea un buen año.
Que sea un buen año. Que sea un año de concordia. Lo hablábamos. Un año de paz y un año también de resoluciones. Porque
la concordia
de concordia
es difícil de alcanzar en estos momentos,
pero,
en la sociedad mexicana, en las calles, pero además estamos en un momento de confrontación, porque es un momento de campañas electorales en que tienes que ir a una confrontación, Epigmenio.
Sí, pero la confrontación, de eso escribo hoy. Yo lo que siento es que ante la falla del modelo Fox, la derecha conservadora viró al modelo Calderón. Es decir, y esta es una discusión abierta. La semana pasada discutíamos un artículo de Jorge Castañeda sobre cómo debía dirigirse la campaña.
El la asunto campaña de
Xóchitl Gálvez. El asunto es la seguridad. Pero dentro de además de del asunto de la seguridad, hay un endurecimiento del discurso y un endurecimiento de la actividad en las redes. Y hay la aparición de un personaje que a mi juicio debía estar en la cárcel, Felipe Calderón, muy protagónico en las redes.
Que siempre lo ha sido.
Pero ahora más, sí. Ahora más. Ha estado actuando casi todos los días con algo. Casi todos los días.
Ayer yo vi un tuit de él y apareció para darle durísimo a los panistas, ¿no? Y a Marco Cortés.
Pero antes de eso, por eso está asumiendo un protagonismo.
En las redes.
En las redes, y su equipo está cerca de Lili Téllez, y su inspiración, la seguridad, está claramente cerca. Y el endurecimiento, la palabra fuerte. Ah,
pero ¿cómo conectamos la campaña de Xóchitl Gálvez, Calderón, el equipo de Lili Téllez? ¿Cómo los conectamos?
No, el equipo, perdón, el equipo de Calderón.
Ah, de Calderón.
Por de eso, Calderón, el equipo de Calderón de Xóchitl Gálvez. Me equivoqué.
Sí, con razón.
Perdón.
No.
Están muy cerca de Xóchitl. Están operando.
No, en fin, no.
Pues Max Cortázar es
Max uno. Cortázar rompió con Calderón en el tercer año de gobierno y rompió.
Más o menos fuerte.
Rompió en el 2009.
Sí, más o menos, sí.
La segunda mitad del sexenio, Max no tuvo nada que ver con Calderón y la relación no es cordial, ¿eh?
Pero la estrategia...
Desde el 2009.
La estrategia comienza a parecerse a la del 2006 y empieza a prevalecer el discurso calderonista de la no me tiembla la mano. Y está en la premisa de campaña de Xóchitl, fuerte, la mujer fuerte.
La inseguridad.
Eso no es trivial. Pasamos del discurso progre buena ondita de la mujer de izquierda, de la que apoyaba los programas sociales, de la candidata a su partido, una mujer con un discurso cada vez más fuerte y con un acompañamiento en redes cada vez más extremo. Yo siento que se está alentando a sus adeptos.
A convertir
la elección del 2024, más que en una contienda cívica, pacífica y democrática, en una guerra santa,
pero
en una cruzada.
¿Xóchitl?
Esa es la actitud.
¿Xóchitl?
Pues Xóchitl, pero y la derecha
qué,
en general.
¿Qué mensaje, un mensaje de Xóchitl que diga eso?
La carta a López Obrador. El tono de la carta López Obrador, la forma en que se dirige.
Está en campaña.
Pues, pero está un poco más allá. Está un poco más allá y hay que analizar. La promesa de que va a hablar con las Fuerzas Armadas para que enfrenten al crimen organizado. Sí. O sea, siento que la campaña ha sido tan errática que el personaje no tiene una personalidad propia. Y por un lado asumió el modelo Fox, pero ahora va al modelo Calderón.
¿El modelo Fox es que lo populachero?
El modelo lo populachero, lo digamos abierto, la posibilidad de una apertura, de un discurso más progre, digamos, y que logró atraer a mucha gente en el 2000.
Hace un cuarto de siglo.
No importa, la historia siempre es relevante. Hay que analizar los hechos. Y hay que ver, tenemos ante nosotros...
hace un cuarto de siglo
no necesariamente va a funcionar hoy. Y tanto que ese modelo fue desechado. La propia Guadalupe Loaesa se lo recrimina a Xóchitl. ¿Qué pasó contigo? Pues claro, que ese modelo no funcionaba. No funcionó, no atrajo los puntos que necesitaban. Y entonces hicieron un viraje y volvieron al viejo discurso de la izquierda, la fuerza. Y la fuerza, desgraciadamente en este país y en el mundo, no ha traído buenos resultados en el combate al narcotráfico. Si no, no tendría los Estados Unidos 100,000 muertos por fentanilo. Porque los Estados Unidos ha preconizado el uso de la fuerza contra el narco desde Reagan.
Desde Nixon.
Nixon empezó, Reagan lo puso en práctica y ha sido un fracaso total. Total. Y que me digan un caso de éxito. Y que me digan...
Ahora los salvadoreños.
No, bueno. ¿No? Pues los salvadoreños... Se habla de un fenómeno muy específico que es la Mara. Y ese fenómeno, la forma en que ha procedido Bukele, es también muy cuestionable, porque va por encima de los derechos humanos.
De 7 millones.
Sí,
donde quizá un Estado fuerte puede obtener ciertos éxitos en ese tipo de combate.
Tiene 22,000 kilómetros cuadrados El Salvador, yo lo caminé todo.
Es un
país muy complejo, con una sociedad muy progresista, muy echada para adelante, pero con un fenómeno que tiene que ver con los Estados Unidos. La Mara creció en Los Ángeles, por eso se llama la Mara 18, porque era en la calle 18. Ajá. Fueron un grupo de expatriados salvadoreños que encontraron en Los Ángeles el caldo de cultivo perfecto entre las pandillas, nada más que eran niños que habían visto actuar a los escuadrones de la muerte, y cuando se enfrentaron en el universo del barrio dijeron: nosotros cortamos cabezas y brazos y nos organizamos. Y luego los mete Estados Unidos a la cárcel y los manda en masa al Salvador. Esa es la historia de la Mara. Es un fenómeno creado en la sociedad norteamericana y repatriado al Salvador. Fíjate la guerra como las consecuencias. Los saca del Salvador, los vuelve delincuentes, los regresa al Salvador. Y sume al país en una crisis de inseguridad profundísima, porque es una organización muy compleja. Entonces, la guerra no funciona. La guerra es el discurso. Y no ha funcionado históricamente. No ha funcionado nunca.
Bueno, pero regresamos al México electoral.
Y en el México electoral, hoy vemos un discurso radicalizado en la derecha.
¿Te parece?
Sí, me parece. Me parece, y
con todo respeto, yo discrepo. Tú al contrario. Pero bueno, tú dices que ves un...
Yo lo veo así, y un énfasis en la seguridad y un activismo de Calderón. Yo digo que es un sicario de guerra sucia, un bot.
¿Qué tan importante es en este proceso Calderón, con 2 tweets al día?
Yo creo que pesa. Yo creo que pesa y que pesa más en el PAN de lo que nos imaginamos. Y que está recuperando protagonismo en el PAN, y por eso sale y les jala las orejas.
El PAN presidido por el gran adversario Felipe Calderón, histórico, presidido desde hace muchos años.
Estamos viviendo una contienda interna. Y lo que está prevaleciendo es el discurso de la seguridad. ¿Quién esgrime ese discurso? ¿Quién es la figura emblemática de ese discurso? Felipe Calderón.
No, es la realidad. Ve la jornada hoy. Pues, crece robo a transportes en carreteras, el botín va a los tianguis. Podríamos revisar el resto de los medios de comunicación. Es un discurso que te impone la realidad.
es un discurso que impone la realidad.
Jóvenes secuestrados, comunidades que sacan las armas para defenderse porque el Estado no los defiende, los grupos criminales. Pero a ver, hacemos una pausa, tomando baño, y por cierto, gusto en comenzar el año aquí con Epigmenio Ibarra. Va a ser un año de confrontación, ojalá sea de ideas.
Ojalá y sea de ideas.
Bueno, por lo pronto hacemos pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:24. A ver, Manuel, ¿en qué estábamos?
Creo que el centro es el personal.
Nosotros seguimos aquí comentando.
Sí, en los cortes seguimos platicando. Entonces, creo que el tema.
Recuérdanos en qué estábamos.
La participación, creo que ahora que sí, ha retomado alguna participación en redes sociales, Felipe Calderón. Pues en el tema de la campaña, en el tema del PAN, en el tema quizá de la inseguridad, planteado por cómo se está quizá modificando, moviendo la campaña o el discurso de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y ahí dice Epigmenio Ibarra, bueno, pues entonces está fungiendo quizá como, no lo dice la palabra, pero quizá como un ideólogo de lo que es ahora el modelo Calderón, ¿no?
Pues sí lo digo, hablo del ideólogo de la campaña y planteo un asunto, la transformación del modelo populachero, por llamarle de alguna manera, de apertura de Fox al endurecimiento del discurso y el acercamiento al modelo Calderón. Y lo veo como inspirado en toda la tesis de la seguridad de Calderón, y veo que sube la temperatura.
Pero yo recuerdo a Xóchitl en agosto, en septiembre, en los medios, en los momentos en los que apareció, decir: a mí no me va a temblar la mano. A mí no me va a temblar la mano ante los delincuentes.
La aparición
eso lo decía desde agosto.
La aparición de la palabra fuerte es más reciente. De la palabra fuerte. El debate, incluso abierto por Jorge Castañeda, sobre el asunto de la seguridad, es muy reciente. Y el tono del discurso, que aprecia no solamente yo, sino sus propios adeptos, como Guadalupe Loaesa, si tú analizas el texto de Guadalupe Loaesa, se refiere casi a lo mismo que yo, con otras palabras y otras
miradas. Yo no leí ese texto, leí el último, el de la semana pasada, y dice: yo estoy con Xóchitl, que es un texto muy duro contra Claudia, por cierto, contra López Obrador.
Contra
López Obrador, dice el título, La momia. Pero termina diciendo: estoy con Xóchitl.
Claro.
Ante cualquier duda, yo estoy con
Claro, Xóchitl. Pero antes le hizo pedazos.
Es que no,
y la hizo pedazos subrayando cosas que son reales. Hay un cambio en la figura de Xóchitl. Y ese cambio se aprecia en el discurso y en sus propuestas. Y se aprecia también en el tono. Hay más estridencia. Hay más estridencia y hay más. Y en contraste, en Claudia no encuentras estridencia, encuentras abundantes propuestas, continuas propuestas y análisis.
Que no tendría por qué estar haciendo ahora.
Sí, no, bueno, de paso, ¿no?
pero habla del país y lo analiza. Pues está hablando con...
Xóchitl también.
Pues no
te
veo...
lo digo porque nosotros en la tarde, para el noticiero de la noche, tenemos que ver
una los revisión completa del discurso, sí. De
leer lo que dijeron. En fin...
Yo no, sí, mi pregunta sería, ¿por qué está mal lo que hace Xóchitl? Finalmente es una propuesta al país. ¿Por qué estaría mal?
No, yo hablo del tono, y yo siento que en general todo el organismo, toda la derecha conservadora, está tratando de encontrar personalidad en la campaña y definición en la campaña, y a falta de un personaje fuerte está tomando modelos. Y siguiendo modelos, y están tomando el modelo Calderón, y ese modelo es pernicioso, es terrible para el país, y nos lleva a un escenario de confrontación y de guerra sucia.
Yo, con todo respeto, no lo veo.
La guerra sucia en redes está desatada.
La guerra sucia en redes es intrínseca a las redes, pero desde que nacieron las redes es,
pero,
es
pero hay un fenómeno, es hay un fenómeno de dirección.
¿Cómo la padeces tú?
Yo
y perdón, no nos gusta decirlo, pero también cómo nos toca a nosotros desde hace ¿15 años?
15 años.
¿Qué te gusta? ¿2008? ¿2007? ¿2008? ¿2009?
No, nosotros desde antes.
No, no, pero ya en las redes, en Twitter, desde el 2008.
Sí, de, 2009. Yo estoy hace 10 años en
yo Twitter. Creo que un poco más, ¿no, Pigmenio?
O un poco más, sí, no me acuerdo.
Sí, Twitter nació, se masificó, pero ya se fue masivo hacia el 2008.
Pero, 2009, pero era un espacio también comunicario donde podías dialogar.
Híjoles.
Yo, por ejemplo, ya no puedo dialogar.
Nosotros
mi cuenta de Twitter es inoperante.
Con nadie, ¿eh? Nunca. Nosotros lo intentamos y decíamos, pero ¿qué caso tiene? Manejas un argumento y lo único que recibes son insultos y mentiras.
En tu caso, siempre tuviste otro espacio. En mi caso, muchos años no tuve otro espacio.
Es correcto. Sí.
No tuve otro espacio más que la red. Y la red se volvió, para quienes éramos oposición, el único instrumento de comunicación ante un aplastante aparato en el que no teníamos acceso. Entonces la red era un instrumento, las benditas redes sociales. Ahí logramos muchas cosas. Hoy, es paradójicamente, cuando se ha conquistado el poder, se ha perdido la red, en cierta medida.
Se ha perdido la red.
Casi, porque la vuelven inoperante a punta de amenazas, de mentiras, de campañas de desprestigio, muy orquestadas.
Tú recibes algunas, nosotros recibimos otras. Un día, ojalá, dile a tu gente que haga... Bueno, ojalá revisaran las campañas que van contra nosotros.
Yo no tengo gente, sí, yo trabajo con un compañero.
Con tus especialistas
yo trabajo con una persona.
Porque nosotros podríamos decir lo mismo. Empiezan a salir mensajes y mentiras y reproducciones de materiales falsos y demás.
Pero tienes otros instrumentos y tienes otra presencia. Tienes otra presencia. No, uno se mueve más en un universo distinto. Sí. Y en ese universo distinto, el tono y la beligerancia ha subido de manera peligrosa. Yo siento, de peligrosa.
Interesante, interesante. ¿Sí? ¿Tú sientes que eso ha subido desde cuándo? ¿Dónde fijarías ese periodo?
Desde el inicio de la campaña, antes incluso, pero ahora.
¿De esta?
De esta. Pero ahora, digamos, las últimas tres semanas...
Finales de año.
Sí. Y las últimas tres semanas se ha vuelto muy intenso. Okay. Muy intenso. Es una saturación y un elevamiento. Antes eran advertencias, ahora son amenazas. Eso son como llamadas a misa.
Una amenaza es una amenaza siempre, ¿no?
Pero, pero la verdad, lo que creo... es que, y lo escribo en el artículo, hay mucha gente en la derecha que concibe la elección como la oportunidad de hacer una operación de limpieza étnica.
¿Qué es eso?
Los morenacos, porque hay esa obsesión.
Pero
casi el racismo es muy pernicioso y hay la visión imperante desde hace muchos años, que los nacos, que los ignorantes votamos por López Obrador. Y es curioso.
La clase media ilustrada completita votó por López Obrador.
Y fíjate.
Votó ilustrada, lo digo, ilustrada, pero, pues. Pero votó totalmente por López Obrador hace 5 años. Hace
y mucha gente
años,
con grado universitario. Pero además eso tiene que ver con otra cosa. No importan los grados universitarios, importa la educación. Y la gente del pueblo no es toda lípera, es gente educada, consciente, solidaria.
Sí, pero ¿y eso?
Y entonces no, aquí lo que te dicen son ustedes ignorantes. Resulta que votar por López Obrador y votar por el cambio es reflejo de ignorancia. Y todos somos fanáticos. Y todos somos...
Pues del otro lado todos son corruptos, todo es la derecha corrupta.
Bueno, pues del otro lado, del otro lado sí hay... ¿eh? No son... Sí. Polarizar es decir que el país está dividido en dos mitades. Y eso
pues
no
al
es
menos
cierto.
En las redes, sí.
Eso no es cierto.
Según tú nos dices.
No, en las redes ya no está dividido en dos mitades. Hay una operación económica poderosísima de aparatos de boots y de bots.
Que en este momento, según tú nos dices, está siendo más efectiva. En otros momentos ha sido al revés.
Yo nunca he visto este nivel de inversión, digamos. Porque hablando en plata, aquí le están metiendo mucho dinero para crear un clima de zozobra.
Vamos a ver si podemos hacer ese reportaje, ese trabajo. Vamos a buscar a los especialistas. Okay. ¿Sí? A ver si podemos
convertir en hechos esto que estás diciendo. Porque las redes son un termómetro. Y la actitud, la actividad de creciente de Felipe Calderón tiene que ver con eso.
Pero Calderón, son dos tweets, un tweet.
Pero Calderón es más que eso, Calderón es una inspiración, Calderón es parte de una política.
Al revés.
Y de una mirada. Es el segundo presidente panista de la historia.
Sí, pero no.
Y es el hombre que intentó volver con su esposa y es el hombre que
mantiene. Su esposa ha tenido desde siempre una carrera propia.
Pero tenían un proyecto político. Hay un proyecto político vivo del calderonismo. Yo siento que está cada vez más cerca.
¿Quiénes son Calderón y Margarita y quién más? Pero bueno, vamos a pausa, 8:35. Volvemos, hay otros temas que tocar con Epigmenio. Hacemos pausa, volvemos. A ver, para cerrar el tema del que hemos estado tocando, Epigmenio, y tu referencia de que ves a un protagonismo de Felipe Calderón en la campaña de Xochitl Gálvez, cerrar el tema y luego pedirte un comentario sobre estos dos textos que publicó en La Jornada la periodista San Juana Martínez y tu opinión también sobre la candidatura de Jorge Álvarez Máynez en Movimiento Ciudadano. A ver si nos da tiempo de todo. Cerramos el tema de Felipe Calderón en la campaña de Xochitl Gálvez.
¿Qué vi estos días recientes? Un día Felipe Calderón se suma a la profecía de un posible colapso nuclear, de un accidente nuclear. Vean Laguna Verde. Una cosa es que lo diga cualquiera, un diputado, y otra cosa es que lo diga un hombre que se sentó en Los Pinos, que se supone que conoce Laguna Verde, y que reproduce un video que es absolutamente inconcebible que sea Laguna Verde, pero lo reproduce, luego pide perdón. Al otro día inventa una masacre. Y ahora sale con que la carrera presidencial se ha cerrado y Xochitl está a 6 puntos de...
¿En qué encuesta?
En una encuesta de una empresa que se llama Massive Caller, ligada al PAN, que está muy desprestigiada y que no toma casi nadie en serio. Pero hay gente que dice, bueno, pues el tipo no tiene qué hacer, está delirante. Yo digo, yo soy menos indulgente con este hombre, al que no voy a soltar hasta que lo agarren, porque creo que debe pagar por sus crímenes. Y creo que está preparando el clima, que es parte de una operación.
¿Pero de operación de él con quién?
Yo creo que hay un sector de la derecha extrema, no necesariamente en el PAN, pero en el país, que ve a Calderón como una esperanza. Y eso me preocupa muchísimo. Y eso lo ligo con el exacerbamiento que siento en la derecha y lo ligo con el endurecimiento del discurso de Xochitl Gálvez.
Que ese último punto yo no lo veo, ¿eh? Créeme que tengo, bueno, leo por parte de mi trabajo los discursos de Xochitl, de Claudia. Yo no lo he sentido.
Pero yo lo siento y creo que el énfasis en la seguridad en ese tono es así. Pero, digamos, quería nada más terminar con eso.
Ahora, San Juana Martínez, una periodista que fue nombrada directora de Notimex, no pudo ejercer el trabajo porque desde su llegada hubo un conflicto ahí sindical, hubo una huelga. En fin, publicó el que fue el lunes y martes.
Lunes y martes.
Un par de textos muy críticos a la actuación de la Secretaría del Trabajo, cuando estaba a cargo de Luisa María Alcalde, señalando al padre de Luisa María Alcalde, abogado también, representante del sindicato, Arturo Alcalde, con expresiones como que de la propia Secretaría del Trabajo le pidieron para que les pagaran la liquidación a los trabajadores, que el 20% de lo que
les dieron de liquidación
se lo entregaran a la campaña de Claudia Sheinbaum. me llamó la atención primero el testimonio de San Juana en este momento, uh-huh, refiriéndose a sus personajes, publicado en La Jornada.
En este momento, sí, ella sabe que tiene un peso electoral. Ella sabe, aunque publica una foto abrazando a López Obrador y dice que su lealtad está con López Obrador, lo cierto es que su lealtad no está con López Obrador. Este es un acto desleal. Y además parte de un hecho que yo no creo en absoluto. ¿Qué es Luis Alcalde? ¿Qué hizo Luis Alcalde? No tenemos huelgas.
Era secretario de Trabajo.
De Trabajo, no tenemos huelga. Tenemos un acuerdo que cada año se ha reiterado para el aumento de los salarios mínimos. Hay concordia, salvo excepciones, en el ambiente obrero patronal. Entonces, el trabajo de Luis Alcalde en la Secretaría del Trabajo fue brillante. Tanto que el presidente decide ponerla como secretaria de Gobernación. Lo que dice San Juana me parece inconcebible y me parece ruin para hablar con propiedad. Me parece ruin porque en este momento iba a suceder previsiblemente lo que está sucediendo. ¿Qué hace San Juana? Le da armas a la oposición, con lo que a mi juicio es un infundio. Es decir, me pidieron dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum. Ahorita es un golpe directo a Claudia, directo al presidente. Yo soy leal a López Obrador y miren mi foto. Pues no. Y la verdad, yo apoyé a San Juan, incluso tuve un debate con Carmen Aristegui, defendiendo a San Juana, y dije, no es un asunto de libertad de expresión, es un problema obrero patronal.
Sobre la huelga de Notimex.
Sobre la huelga.
La larguísima huelga.
Y desgraciadamente faltó capacidad para resolver ese conflicto, y la autoridad laboral tomó decisiones. Y el presidente al final tomó una decisión, pues, muy triste, porque resulta que eso era inviable. Entonces eso nos habla también de ineficiencia en la operación. Un funcionario está para resolver problemas, no para magnificarlos. Y le faltó a San Juan, a quien respeto muchísimo, y la quiero, pero se equivocó. Y desgraciadamente, en este momento de contienda electoral, se puso del otro lado. En una campaña donde no hay instrumentos para combatir ni propuestas ideológicamente, pues salen este tipo de cosas y son de inmediato explotados. Entonces no puedes alegar soy leal y actuar con deslealtad. ¿Lo publica La Jornada? Pues sí, qué bien que lo publique La Jornada. Lo podría haber publicado el Reforma.
¿Lo publicó La Jornada?
Claro, porque San Juan ha estado muy ligada a la... Y es una persona a la que queremos y respetamos en la izquierda. Se equivocó.
Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.
Mira, no tengo...
No lo ubico.
No lo ubico. Y me imagino que a muchos de los electores en México les va a suceder lo mismo.
Sí, al presidente, me dice Sofía Enríquez, que al presidente le ocurrió lo mismo. Dice, yo no lo conozco, pero a ver Sofía, pásale, dinos qué dijo el presidente. Pues sí, termina.
Sí, yo no lo conozco. Entonces, parte de una campaña presidencial es el conocimiento que tiene un candidato, ¿no? En este caso, no lo veo. No conozco sus posiciones, no lo he visto brillar. No sé, francamente. Hoy supe de él.
¿Qué dijo el presidente de la candidatura de Jorge Álvarez Máynez en Movimiento Ciudadano? Sofía, buen día.
Buen día. Le pregunta nuestra compañera Andrea Meraz al presidente sobre la nominación, sobre el anuncio de Samuel García y la candidatura de Jorge Álvarez Máynez. Y el presidente dice, no tenía información sobre esta nominación, esta designación. Tiene todo el derecho de participar. Todos tenemos el derecho a votar y ser votados. Celebro que tengan candidato al el partido del Movimiento Ciudadano y listo. Eso fue todo.
Pues tienen candidato, está bien. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Será capaz de remontar del cero, o sea, del cero de reconocimiento popular a no sé a dónde llegue la fuerza de candidatos de Movimiento Ciudadano? ¿Qué le dará? Me parece importante que esté ahí. a ver si hay, si es un contrapunto o si se carga para un lado o para otro.
Pues lo veremos hoy por lo pronto. ¿A qué hora?
A las 12 del día, Ciro, aquí en la Colonia de Nápoles, Ciudad de México, va a llevarse a cabo un registro, sustitución de Samuel García, el registro de Jorge Álvarez Maínez como precandidato de Movimiento Ciudadano.
¿Tú crees que tenga el peso de ganarse una primera plana para decir Álvarez Maínez candidato?
Para nosotros, repasemos, como somos periodistas, te respondemos con los hechos. En la jornada, hoy no. Universal, en el Universal, no. Tampoco. Estamos viendo la parte superior, sí, de las frontadas. Sí. La Razón.
No.
Pues La Razón tiene un llamado aquí, dice Samuel, claro, pasa esta feta, sí, Álvarez Maínez.
La nota es Samuel.
El Heraldo. No. El Financiero. ¿Quién no suele llevar las notas políticas? Tampoco. El Economista, tampoco. A ver, ¿cuál
sigue? El
Sol de México. Por ahí abajo, no, Milenio también ahí abajo, como una nota no muy relevante, Excelsior abajo, y el único que sí le da, que sí la lleva de nota principal,
¿cuál? Es el Reforma.
El Reforma, va Maínez.
A lo mejor
esa está la respuesta a tu pregunta.
Hay quien dice que es una inclinación de Movimiento Ciudadano hacia la derecha. Y que puede
¿quién
ser?
Dice eso.
Estaban sacando fotos de él con Claudio X González y hablando de su pasado priista.
Ah, eso sí,
y decían que va a virar para allá. Y pudiera ser un alfil en un momento de la jugada inversa. Todo el mundo decía: Samuel va a apoyar a la izquierda. Bueno, a lo mejor Maínez va a apoyar a la derecha y Movimiento Ciudadano está jugando su papel de fiel de la balanza. Pero no lo sé, la
para
verdad.
Ser fiel de la balanza, no sé qué porcentaje de votación debería tener el Movimiento Ciudadano. Yo lo que vi el fin de semana es un spot, lo comentamos, creo que lo comentamos el lunes, de Álvarez Maínez, dándole durísimo a la vieja política, al PRI. Es lo que vi.
Tienen que seguir con ese tono, porque la verdad sería contradecir al liderazgo de Dante y toda la campaña que tienen en los medios desde hace rato a propósito de que les tumbaron a la mala a Samuel, y se los tumbó el PRI.
No, se lo tumbó Samuel.
Bueno, pero eso dice la campaña.
Ah, eso es la campaña.
Entonces, ni modo que salga el candidato.
La vieja política, el PRI.
Ni modo que salga el candidato tendiendo lazos al partido al que culpan de haber perdido a su candidato estelar. Pero bueno,
veremos y ya estaremos comentando. Gracias.
Yo diría que hay que ponerle atención a Calderón, porque sí, en efecto, siento que es una influencia.
Vamos a ver si también cómo se va materializando esa participación de la que tú hablas, si es que se materializa. Bueno, pero gracias Epigmenio.
Gracias, Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.